Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir este canal de YouTube de Foco Panamá, donde tenemos el programa, queda ahí guardado, lo pueden ver cuando quieran, lo pueden compartir, lo pueden poner mientras comen, lo pueden poner mientras...
¿Mientras qué? Mientras todo corderito, asadito.
Okay. Recuerdo que estamos al aire.
Sí, pero nadie entiende la referencia, eso es algo para un público muy niche.
Muy niche. Ok, hoy vamos a tener un excelente programa, uno,
niche.
Porque...
Pero iba a decir niche, pero terminó en lluvia. No, ese no es niche. Niche es...
No.
Gotas de lluvia, no es
el rocío, lágrimas que vienen del corazón.
Chala, qué pleno. O sea, no me recuerda cuando estaba así en la barrera San Antonio en Chorrera y que camino cortando el pelo.
Específico. Okay. Hoy tenemos un excelente programa. Vamos a tener a Luis Eduardo Vivanco, el periodista ecuatoriano. Vamos a hablar un poco sobre la situación en Ecuador y sobre esta serie de entrevistas que va a hacer aquí en Panamá esta semana.
De él y con él.
Eso es como estilos.
Con Ginto y Miro.
Ginto y Miro, perdón.
Buena la dislexia.
Puede ser dislexia o puede ser un paro cardíaco, un stroke.
Puede ser que la mitad de la cara dormida.
Exacto. Y como es Mauricio, probablemente sea la mitad de la cara dormida.
¿Cuáles son las cuatro elementos cuando una persona está teniendo un derrame?
Pierdes el habla. No puedes alzar un brazo o dos brazos.
Exacto.
Tienes una deformidad facial.
Sí. Y la otra es el tiempo. Tienes 20 minutos para llegar a un hospital antes de que los daños sean irreversibles.
Sí.
Y como dato adicional, cuando una mujer está sufriendo el mismo ataque, los síntomas son diferentes. Tiene dos más.
¿Tiene?
Ajá. No me lo sé, pero sé que tiene dos más. Búscalo.
Man, ya acabas de dañarte toda nuestra explicación.
Ya, o sea, ibas tan bien ahora.
Y ahora lo que te creaste
fue Google, tienes una tarea.
Lo que creaste fue una confusión masiva de que...
No, pero es cierto. Okay.
Sí, pero ¿cuáles son, pues?
Pero breve. ¿Y yo acaso soy doctora?
Bueno, pero ¿para qué la que digo la vaina?
¿Para qué metiste la cuchara sin nada la vaina completa?
Aquí no hay ni un doctor y todo te echamos el cuento.
Es que hay un precedente muy importante sobre la situación de Ecuador. No sé exactamente cuál es, pero sé que hay un precedente. Ajá. No. Ok. Un candidato se bajó, no sé cuál. Uno.
Búsquenlo.
Y hablando de candidatos, Zulay tuvo un... En inglés se llama un meltdown. En español es...
Un derretimiento, ¿no?
No.
Un colapso.
Se echó de todo, pues. Se ponchó mal, hermano.
Y yo quiero poner justamente el...
Lo que pasa es que si vas a poner el video, lo que pasa es que no tiene mucho audio el video. Bueno, no, podría ponerlo igual.
Audio,
¿sí? Sí, pero el
audio que es...
Ok, escuchen.
Es Zulay, o sea, fuera de micrófono, despotricando. Literalmente, vamos a ponerlo y después le llaman la atención mil veces porque ya quiere hablar fuera de tiempo y al final se poncha y empieza a reclamar a todo el mundo. Maribel Gordón pensó que le iba a meter un garnatón y la hablaba y la vamos a poner la cara como de miedo y después Blandón le tiró su comeback bestial. Así que vamos a poner rapidito ahí. Se va a escuchar un poquito lejos porque es ella gritando fuera del micrófono, pero chequen.
Bien, continuamos.
Seguimos. Ya.
Tiempo. Tiempo. Tiempo.
Bueno, ya que ha terminado el tiempo, vamos a continuar.
Tiempo.
A respetar, por favor, este escenario de espacio cívico para todos. Es parte del aprendizaje. Por favor. Seguimos con la selección de las preguntas.
Me pegaron los SPI porque nunca íbamos a...
Muy bien, ya se terminó el tiempo. Distinguida Zulay Rodríguez, se ha terminado el tiempo. Vamos a continuar. Te pido, por favor, la candidata Zulay. Calma, sí. Vamos a seguir. Vamos con el tema de educación. Finalizamos este primer temático.
Tiene que dejarme hablar.
Ya habló. Tenemos una regla de candidato. Tenemos una regla en este recinto.
Y precisamente los estudiantes que están aquí, todas las personas que están aquí no queremos ver esto. No es el escenario no es el lugar. Estamos en un centro educativo y yo les pido respeto.
¿Quién aquí hoy? Un poco alterada, me imagino. Yo, gracias a Dios, no tengo procesos penales, no tengo problemas con ligote de oro. Nunca me han acusado de ningún acto de corrupción y de matar a nadie.
La man estaba fuera de sí.
Pero una locura. La man grita, es que déjenme hablar. Me sitúas a un foro y digo, lo bueno es que ya venimos bien cochados de todos estos debates y foros que han habido. Tú tienes un tiempo específico para hablar, te apagan el micrófono para... ¿Listo? La man quería seguir gritando. La man, déjenme hablar.
Digo, ella lo hace un poco en los debates que han pasado, pero son cosas de segundos. Pero acá era, dizque...
Mira, no hay nada...
Más que ese micrófono que yo voy a decirlo todo.
No hay nada que me cabre más que una persona que usa el tiempo que tiene para hablar para quejarse de que no puede hablar. O sea, esa vaina a mí me enerva, bro. Ayer, en debate abierto, estaba el profesor William Hughes, que es de la campaña de Maribel. Y todo el tiempo que tuvo en debate abierto lo usó para quejarse de que los medios de comunicación no los dejaban hablar. Eso fue todo lo que el man hizo. Y es como que, bro, estás aquí, tienes la cámara enfrente, tienes el público, habla pues. Dije, no, el man quería gastar su tiempo diciendo que era que no lo dejaban hablar. Y que los medios de comunicación, los medios de comunicación, los medios de comunicación. Man, señor, siéntese. O sea, ya, siéntese. Y su like. Señora, diga lo que quiere decir. Ya listo, se le acabó el tiempo, pues. Quiero utilizar el tiempo que sigue, la próxima intervención que tenga, para seguir hablando de la vaina, sigue hablando de la vaina. Pero se le acabó el tiempo, man, ¿qué? Pero claro, se ve descompensada mal.
Mal, 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 mal. Tuvo un meltdown bestial.
Este tafilito no está funcionando muy bien.
Sí, sí, la mía sí, la mía.
La dosis.
No lo sabemos, Mauricio.
Tafilito y...
Pero el tafil, ese tipo de drogas tienen un nombre cuando te marcan en los antidoping, ¿cómo se llama? Dizque.
Ah, no sé.
Sí, sí, esa vaina le pasó a un familiar mío que...
Dizque opioides.
No, opioides, es como un término así, pues, dizque...
Ah, no sé cuál es.
Sí, sí, sí. Pero bueno,
eso te pasa también si comes mucho pepitas de sésamo, semillas de sésamo.
Ah, sí, pero es que del sésamo viene de la amapola y de la amapola viene y todo, todo.
Así que si comes mucho... Muchos muffincitos con semillas de sésamo.
Busquen en Google. Es que después se pone la gente creativa y entonces empiezan a robar las semillas de sésamo y empiezan a volar.
A sembrar. El man ahí mirando a ver si crece algo. Dije. El man en Samaria, dije.
Poppy, dije.
Poppy seed. Ok. La man se pochó mal. Eso fue durante un evento, un foro que hubo en el ITSE. Y me encantó la respuesta que tuvo la moderadora cuando dijo... La gente no quiere esto, esto es un centro educativo. La gente aplaudió.
Sí, eso fue la presidenta, esa fue la moderadora, esa fue la presidenta del colegio periodista. Griselda Melo.
Muy bien.
Se lo dijo, que mira, o sea que esto es un problema que estamos teniendo. Exacto. Esto no es el lugar. Respeta a la audiencia, respeta a nosotros y respete al ITSE, por favor.
Y la gente aplaudió a Luis Ono.
Bien es hecho. Que ella y está después.
Acostumbrada a ese show en la asamblea donde no hay nadie más que le responda y ella tiene espacio suficiente para hacer esas estupideces.
Excepto Poppy Varela. Si el próximo asamblea está Poppy Zulay,
mira.
A Poppy Boy.
Yo,
¿por qué? ¿Qué hacía él?
Poppy agarró y le puso el audio del enano en el periodo incidente.
Desde su celular. O sea, el man que agarró el celular, puso el audio del enano y el man dije,
¿qué va a hacer?
Se sentó ahí.
Es un rockstar, güey. Es un rockstar, güey. ¡Es un monstruo! Uchi, eso es lo que yo haría.
Para recordar, mira, que hubo un momento en la asamblea, en esa asamblea de Poppy, donde Poppy, fuera de cámara, pero lo agarraron los micrófonos, le decía a otro diputado, dije, ey, y trajiste el peo químico. El man iba a tirar un peo químico en la asamblea.
Es que esos son los diputados que se quieren.
O sea, Poppy tiene 13 años.
No, hombre, man, qué ponchera.
Lo que tiene son 40 años en la asamblea, hermano.
Tiene un peo químico.
Literal, man. Literal. El man dice que hay que acabar el debate, man, tiene un peo químico, ya se acaba el debate.
Yo tengo que... Crack. Voy a hacer una confesión aquí a nuestra radio audiencia en exclusiva. A mí todo el mundo me pregunta las preguntas que yo recibo todos los... ¿Está lloviendo?
Sí.
¡Ay, está lloviendo! ¡Qué felicidad! ¡Qué
el
felicidad!
El canal está muy feliz. Katy Vázquez está muy feliz.
Sí, también mi patio. Ok. Entonces,
más importante.
Una de las cosas, preguntas que me hacen todos los días. Hoy en día me hacen dos preguntas apenas me ven. Una, ¿por quién voto? Ajá. Y la otra, ¿por qué no corriste a un puesto de elección? Ajá. Y yo la única vez que he considerado correr por un puesto de elección, que pasó por mi cabeza así, pero por ínfimos segundos, fue disque, ¿y si yo me meto a la asamblea nada más como para disque,
para joder?
Para joder y pa tirar peos químicos y poner audios en la incidencia y conseguir.
Sí, lo
pensé y yo dije, pero o sea que no vale la pena el estrés que voy a agarrar. Pero yo haría destrucción así. Yo todos los días iría con un letrero nuevo que lo pongo ahí. Disque.
Diputado suplente. Podría ser diputado suplente. Seguir tu trabajo en foco. Ey, y simplemente dije.
La próxima, sí, la próxima voy a hacer que un mame de postule para diputado suplente. Y que, mira, yo no vine a hacer campaña, pierde si te da la gana, pero si tú ganas, me tienes que dejar hablar una vez a la semana.
Ya, listo.
Ese es mi pacto contigo.
Yo, mira, no cobro porque yo no tengo que cobrar.
Yo no quiero nada. Olvídate, cero. Yo nada más quiero ir una vez a la semana a la incidencia. yo
a tener Mauricio con inmunidad parlamentaria. Peligro.
Me acabo de emocionar y todo.
De que no hay nadie que se le murió el suplente para ese otro.
Yo voy a checar.
Miren las papeletas.
Yo voy a ponerme a ver los suplentes que se murieron de aquí a las elecciones. Yo dije, Mauricio, suplente, diputado suplente en Chitra, de verdad. Voy. Voy.
Tengo súper
pinta. Estoy 100%. ¿Cómo estamos con el tiempo?
Un minuto.
Sería súper pinta. Es que de verdad, yo creo que hace falta en la asamblea. Digo, la inmunidad parlamentaria tiene su porqué, es súper mal utilizada.
Sí.
Pero si tú vas a mal utilizar la inmunidad parlamentaria...
Mal utilízala para el bien.
Ey, no, mal utiliza también tu tiempo ahí, tu inmunidad, y vuelve los ñex, pues jódelos. Tú venías, ya estabas jugando con la inteligencia de la gente. Yo también voy a volverte ñex ahí. Voy a ponerme un suéter que diga que ¿dónde está el enano? Todos los días.
Así. Ahora te voy a explicar la razón política para la cual yo digo que Poppy Varela en la asamblea es una buena... Es algo bueno que va a pasar.
Okay.
Pero vámonos al cambio y cuando regresemos le voy a decir por qué. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde aquí por su emisora La Típica. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales, también puedes seguir el canal de YouTube para ver el programa, queda ahí guardado para si lo quieren ver, si lo quieren escuchar, si lo quieren compartir, si lo quieren revivir, pueden sacar algunas cositas. YouTube también te permite como que sacar pedacitos del video, está bien interesante.
Sí, yo no sé usar YouTube.
De los lives. Estamos hablando, les iba a decir por qué Poppy es una buena opción en la asamblea. ¿Quién es el líder de la bancada panameñista en este momento? Nadie sabe. No sabe. ¿Quién es el líder?
No sé,
nadie sabe. ¿Quién es el líder de la campaña de la bancada de Cambio Democrático? Hay dos bancadas. La bancada de Yanivel.
No tengo idea.
No controla Yanivel Abrego. Podrá controlar medianamente dentro de la asamblea, pero no afuera de la asamblea.
No
la
sé, Daniel, no sé.
Lo que te digo es, tenemos una asamblea muy fraccionada, vamos a tener una asamblea quizá todavía más fraccionada.
Tú necesitas líderes dentro de la asamblea.
Necesitas gente que pueda hablar entre ellos. Y Poppy Varela es un tipo que sabe manejarse políticamente y sabe sentarse a hablar para llegar a acuerdos, porque es que si no, no vamos a poder hacer nada. Esa asamblea va a ser un...
Perdón.
Es una emisora típica, respeta. Así que necesitamos ese tipo de gente en la asamblea, simplemente para traer orden, para que la gente pueda conversar con alguien. No estoy diciendo que Poppy Varela sea un santo, porque definitivamente no lo es, pero sí cumple una función muy específica, que es brindar orden en la asamblea para que las bancadas puedan hablar entre ellas y puedan llegar a acuerdos, que es lo que se necesita.
Y en verdad tiene sentido, porque ahora todas las personas que están intentando entrar a la asamblea o que están ahí tienen o la mayor parte de ellos tienen este ímpetu de querer ser como al estilo Zulay, o sea, es como
y
que...
solos, no renegados, ser. Renegados, solos, donde no le rinden a nadie, y vamos a tener una asamblea de 71, con 71 personas lidiándose, que eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Bolota, que eso es lo que ha hecho Zulay, y eso lo que genera es caos.
Caos,
lo que genera es caos.
Así no pasan leyes adecuadas.
No solo eso, pasamos, como hemos pasado los últimos 5 años, en peleas políticas.
Exacto.
Para poder... Que no permiten que las discusiones avancen, porque entonces el PRR no tiene los votos, porque Zulay está rock, porque el otro ni no sé qué, porque Martínez le paga ni no sé
porque
quién.
Porque me miró mal, porque la otra me jaló las greñas, porque mi hijo...
Le meto un latazo, un botellazo.
No, yo creo que, vamos a ver qué pasa en estas elecciones, pero sí. A mí me tocó vivir 2 gobiernos para atrás, cubriendo muchas veces asamblea, muchas veces mucha política... Y hubo momentos épicos que aquí a los muchos panameños jóvenes no se acuerdan, que la gente se le olvida a Raúl Pineda agarrando a toletazos cuando gasearon una vez encadenaron la asamblea. Una vez yo estaba peleando Marcos González con otro y le quitaron la pistola a la escolta de Marcos González y iba el man corriendo con un revólver por todo el palco de la asamblea. Han pasado, la asamblea
ha pasado muchas cosas
muy pretty. Oye, nos dice nuestro querido... no sé cómo decirle, radio escucha, ¿no? Porque tengo un tema en la radio, a las 3. Nuestro YouTube escucha, Alfredo Berguido dice que yo abogo por abolir los suplentes de la asamblea, 100%. Pero estaría a favor de Mauricio de suplente para generar caos. ya tengo a alguien.
¡Un voto!
Yo no necesito un voto, yo necesito que se muera un suplente y yo le digo al diputado de que hey, vamos a hablar y me nombra de suplente. Y ya yo, bueno, pues, ya.
Una vez a la semana, tengo mi inmunidad parlamentaria, voy allá
a tirar peo químico, a ponerme...
Todas las investigaciones de poco, dije.
Se las pongo en play ahí, dije, mira, hoy no tengo nada que hablar, pero escuchen a Carisma. Así que, bueno...
Tengo 3 minutos, vamos a ver este video que hizo Daniel hoy.
Sí, exactamente. Oye, ya está con nosotros
Luis Vivanco. Luis Eduardo Vivanco es periodista, es el director del medio de comunicación La Posta en Ecuador. Gran amigo, y nos va a estar anunciando una gira por Panamá que va a tener esta semana. ¿Cómo estás, Luis Eduardo?
Hola, hola, ¿me escuchan?
Te escuchamos perfecto.
Alto y claro.
¿Cómo están?
Ecuador está tranquilito.
Está tranquilo, no está pasando nada.
No, acá no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada. Un día, un buen viernes nos aburrimos y decidimos invadir embajadas.
Eso es lo que yo vi. Estos últimos 2 meses Ecuador ha salido de que mucha gente no sabía ni dónde estaba y ahora todo el mundo sabe dónde está, qué hace, sus tendencias militares.
Exacto, todas las alianzas, toda la vaina, todo.
Una locura. Ha pasado a ser una ficha bastante relevante en toda la geopolítica regional, ¿no? Cosa que me parece muy bien, porque hay un par de países que a veces al menos nos pasa a nosotros los panameños, porque estamos acá como desconectados de todo. Para nosotros, como nosotros no somos ni Norte ni Sudamérica, nosotros solo vemos por nosotros mismos. Pero me encanta que estos últimos días haya generado noticias, y no solo cualquier tipo de noticia.
Noticias muy relevantes para nosotros.
Noticias extremadamente relevantes.
Extremadamente relevantes para
porque
nosotros.
Porque ustedes ya quisieran que pase lo mismo, es cierto.
Yo quisiera que alguien tuviese las pelotas ahí para meter una pata de cabra a la embajada de Nicaragua y sacar
es exactamente el mismo caso.
Una pregunta, Luis Eduardo, sobre esta situación de Ecuador. ¿Jorge Glass ya tenía el asilo mexicano o estaba en trámite y el man simplemente se metió?
Te cuento, pero te quiero aclarar que Ecuador solo hizo esto para animar a Panamá
Oye, Panamá, mira, así es como se hace, lo puedes hacer.
Ay, a la locura.
Bueno, la novela es un poco larga. Estaba ya varios meses él en la Embajada de México en Quito.
Okay.
Y no, México no aclaraba en qué condiciones estaba. Se refería a él como huésped de la embajada, nada más.
Invitado de honor.
Invitado de honor, y no le otorgaba el asilo. El asilo se lo otorga ya Andrés Manuel López Obrador en mitad del escándalo, ¿no? O sea, primero todo se origina por unas desafortunadas y, como siempre, declaraciones de AMLO.
Sí, nada raro.
El gobierno reclama, declara a la embajadora persona no grata, AMLO le da el asilo, todo esto en 24 horas, ¿no?
Sí, nada.
AMLO le da el asilo a Jorge Glass. El gobierno le dice que tiene 72 horas para irse toda la delegación mexicana. Luego el gobierno empieza a sospechar que iban a meter a Jorge Glass ahí en mitad de alguna refrigeradora.
Sí, una barbacoa, una cosa ahí, ajá.
Claro, y tiene la, no sé cómo calificar, pero la idea de ingresar con fuerzas especiales de seguridad a territorio soberano de los Estados Unidos mexicanos y llevárselo de los pelos al ex vicepresidente. Un ex vicepresidente que, cierto es, un delincuente de la peor calaña, sentenciado 2 veces por corrupción, a punto de enfrentar un nuevo caso de corrupción por la reconstrucción de este terremoto, del terremoto del 2016. Un tipo de mucho peligro, ¿no? Pero que ahora se vuelve como
Sí, el mártir, víctima, ¿no? O sea, el mártir, o sea, no, sí, está a punto de hacer una estatua en Ciudad de México. Incluso, parte de lo que me pareció interesante es que incluso ayer en el debate, que hubo un debate en México porque vienen elecciones presidenciales, la oposición le dio la razón a AMLO. O sea, la oposición le dijo a AMLO, estamos con usted, señor presidente, por romper relaciones.
Digo, seamos México, sinceros, nada unifica más a un país que un conflicto con otro país.
Sí, entonces, sí,
y previa a las elecciones, eso es lo mejor que tú puedes hacer, vete a la guerra, ¿no?
Total.
Sí, hay, okay. en este caso también tenemos consulta popular desde el 21. El gobierno espera de que esto también acabe, lo unifique a la gente alrededor, pero no parece estar sucediendo tan bien como
le esperaba. Ellos.
Acá en la interna también hay una enorme cantidad de críticas.
Claro, claro. Sí, es una acción violenta, eso sí no se puede negar. O sea, es una acción violenta y las imágenes en verdad fueron muy fuertes. Más a fotos, eso sí, a los fotoperiodistas que estaban
ahí. Yo creo, digo, si tú dices a mí personalmente, yo, y sin ser un especialista en derecho internacional, obviamente violar una embajada
es
una violación a las normas internacionales, a la Convención de Viena, pero así mismo debe ser considerado utilizar embajadas como literalmente
refugios
de delincuentes comunes.
Total.
Y delincuentes que le han causado tanto puto daño a sus países. Más lo que hizo Glass con el tema del terremoto, es una vaina surreal. O de Brecht ni hablar. En Panamá tenemos a Martinelli, que la gente dice, ay, pero él no mató a nadie, ¿qué creen que pasaría con todos esos 3,000 millones de dólares que desaparecieron durante, cuánta gente no murió por falta de salud, etcétera? Entonces yo creo que esto debería abrir, más que una serie de enfrentamientos de lado y lado, debería abrir un compás para sentarnos a ver normas y a sentarnos a ver procedimientos en estos casos, porque, hermano, si es así, entonces yo voy a cuidarme entro al gobierno y les quito un poco de embajada a los zurdos, y un poco de embajada al otro, y aquí ustedes, les doy una esquinita en un consulado y siéntanse, porque si los van a estar utilizando para meter delincuentes comunes, es igual de reprochable que metas a fuerzas especiales, en que obviamente se ve mucho más pretty en cámara meter a fuerzas especiales.
La verdad es que las imágenes estuvieron bien pretty, es que no te voy a negar, o sea, las imágenes estaban
cool. Yo vi muchos comentarios
acerca de que, por ejemplo, uno que me marcó fue, dije, ni Pinochet, que le encantaba tirar gente viva desde aviones, se atrevió a violar embajadas. Sí. Y sí, pero tenemos que evaluar algo. El derecho de los 80 no es el derecho actual. Sí. Y si algo en este momento están sucediendo de manera sistemática de que expolíticos se ingresan a las embajadas siendo condenados y que las embajadas se están prestando para esto, la ley debe actualizarse. La ley tiene que ir acorde con
a penalizar eso. Y eso es lo que en la reunión en la vea. Luis Eduardo.
Paréntesis rapidito. Digo, Pinochet, la gente se metió en la embajada porque Pinochet te perseguía por ser zurdo, por ser opositor político.
Exacto.
No porque que defalcaste al país, ¿me entiendes? Entonces, a Pinochet te lo digo con conocimiento de causa, no le interesaba más que tú te fueras, que te largaras,
que desaparecieras
del país y no volvieras más nunca. Eso era lo mejor que le podía pasar a Pinochet, era que los comunistas se fueran y que los zurdos se fueran. Así que, ¿sabes qué? Si lo quieren.
Además, la cosa es que nosotros tenemos un antecedente del año pasado, me parece.
Claro.
Que en el que Assange. También una ex ministra de Correa se metió a la embajada de Argentina y el embajador de Argentina organizó una parrillada un buen día y con la excusa de que entraban los chorizos y salían los chorizos, terminó desapareciendo la huésped y 72 horas después apareció en Venezuela.
Entonces,
de que sabían fugarse de las embajadas.
Claro, entonces, claro, esa fue la paranoia del gobierno de Ecuador, era que Jorge Glass agarrara y lo sacaran, como tú dices, en medio de una caja de nevera. Nosotros sabemos que Martinelli está. ¿Cómo sabemos que esas fotos
de Martinelli no? Porque ayer subí una foto con
un chugar. ¿Cómo sabes que esas fotos son de ayer?
Yo tiro un dron y yo lo vi meciéndose en la hamaca.
Ah, ok, verdad. Ok, está bien.
Bueno,
está
igual bien. Martinelli es como más gordito, ¿no? Van a
necesitar
un mueble más grande, alguna cosa.
Sí. Una peluquita de monja, algo
no,
así.
No, hay que meterlo, sí, hay que meterlo como en un, no sé.
Claro, en un ataúd, sí, no sé. O sea,
un tanque séptico.
Un tanque de agua, esos 10,000 gallones, para decir el mangento. Ey, había un tanque en la embajada de Nicaragua.
Oye, sí.
Ey, Luis Eduardo, y pregunta, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, políticas a lo interno? Porque digo, Jorge Glass fue el vicepresidente de Lenín Moreno. ¿Cuáles son las consecuencias internas políticas de esta decisión? Ah, bueno, tenemos que ir a un cambio rapidito, Luis Eduardo. Cuando regresemos el cambio, nos cuentas un poco cuáles son esas consecuencias internas.
Y nos vamos después de eso directo a que nos hables de tu tour por Panamá. Así que bueno, vámonos a un cambio y regresamos en un minutito.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde por su emisora La Típica. También nos puede ver en el canal de YouTube, puede ver este programa y nos puede escuchar en Spotify. Saludos a nuestro Spotify Gang, que nos escucha todos los días en Spotify. Estamos conversando con Luis Eduardo Vivanco, periodista ecuatoriano, director del medio La Posta, sobre esa situación en Ecuador. Y le pregunta antes del cambio a Luis Eduardo, ¿cuáles son las consecuencias políticas internas de esta acción que toma el gobierno de Noboa?
Bueno, el correísmo, que es la fuerza política en la que pertenece Jorge Glas, venía funcionando como un aliado no dicho, un aliado tácito del gobierno, ayudándole a aprobar las 5 leyes que aprobó el gobierno desde que asumió. Uh-huh. Y tenían una relación así de amor-odio, pero que venía funcionándoles para los dos. Ahora el correísmo, que es el que tiene la primera mayoría en el Parlamento, pasa a lo más radical de la oposición, claro, y empieza ya a enfilar para los juicios políticos de la canciller, de la ministra de gobierno, que la ministra de gobierno, que es la que maneja la policía, lo curioso es que es mexicana, para colmo.
No me encanta entonces, Latinoamérica.
Ajá. Creo que en México no la van a recibir para...
No creo.
Pero... entonces... se rompe y se tensa esa cuerda al extremo absoluto. El correísmo empieza ya desde ahora a ser oposición radical, a buscar la salida del gobierno. Ya le pidieron la renuncia al presidente. Y el gobierno ha tenido que ver hacia otros que veía con desdén, que son las fuerzas del extremo anticorreísmo, y anticorreístas, para tratar de ejecutar alianzas. El presidente cree que va a salir fortalecido. Hoy me estaba mandando unos números. Él en este momento dice que mantiene el 66 y el 68% de aprobación y entre un 40 y 42% de intención del voto. Okay. Entonces, él se siente fuerte, pero a veces se siente cosas él que a veces no sé...
que no son realidad.
¿En qué realidad vive? Pero eso es lo que dice, ¿no? Hay que
el
ver...
El poder de la silla, Luis Eduardo.
Claro. No, y además no tiene un duro, ¿no? El país está quebrado, entonces tampoco es de que pueda basar su popularidad en obra.
Sí, en regalar. Ya.
La popularidad de él es a punta de bala, militares y conflicto.
Sí, Bukelito.
Hasta ahora, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, uno de los que lo apoyó fue Nayib Bukele. Uno de los que apoyó la medida, ¿no?
No, más o menos, ¿verdad? Bukele lo ve por encima del hombro, así como...
Ah, ya.
Tú niñato que quieres ser como yo.
El descaro que Bukele, que tiene una, o sea, tiene un paisito de El Salvador mirando a Ecuador, dije...
El que puede.
Y el que tiene la popularidad puede.
El tamaño no importa en este caso.
El tamaño no importa.
Exactamente.
Hey, Luis Eduardo, ok. Y la otra razón por la cual estás aquí en el programa de hoy es porque vas a estar aquí en Panamá esta semana. Vamos a estar haciendo un trabajillo en conjunto. Para los que no saben, ya nosotros subimos un video de Luis Eduardo hablándonos un poco. Vamos a tener una serie de entrevistas que vamos a hacer esta semana, personajes principalmente políticos. Vamos a estar teniendo a Willy Bermúdez, a Melitón Arrocha, a Emilio Regueira de los Rabanes, y todavía una de las campañas no ha confirmado su presencia, pero va a estar con nosotros. Te lo vamos a anunciar.
Yo se lo garantizo.
Apenas lo confirmemos, vamos a estar confirmándolo. Tú vienes a entrevistar y cuéntanos un poco de ese programa que tú tienes que se llama Castigo Divino, que es el que vas a estar acá haciendo en Panamá. ¿Qué es Castigo Divino?
Bueno, primero agradecer la hospitalidad de Foco para ejecutar la alianza y hacer este experimento periodístico que nació en 2015, cuando no existían ni Instagram, ni TikTok, ni los podcasts. Esto resultó ser un podcast a la final de cuentas después de los años, pero es el programa de entrevistas políticas más importante del Ecuador, con mayor vigencia en lo digital. Como les digo, va a cumplir 10 años, más de 500 castigos divinos hechos, Con giras internacionales en Colombia, hemos tenido dos giras internacionales en México, ya no sé si se podrá volver a hacer.
No, sí, eso te
pero
a decir.
Está complicado.
Yo creo que las aguantes un ratito las de
sí,
México.
Sí, está un poquito complicado.
Oye, y mira esto, si es que ves la cámara, hoy día me vestí así rápido porque... Y mira con lo que asomo llegando a la oficina.
Yo te lo iba a decir. Yo dije, eso que vi fue un suéter del Tri.
Lo que no sabes, tiene un suéter del Tri, que es una banda mexicana de rock and roll.
Muy buena, por
muy
cierto.
Buena banda, muy buena.
Claro, pero me ve llegar mi socio a la oficina y me dice, ¿qué te pasa, puto traidor? Te juro que no me di cuenta.
El principio pero, te va a llamar Uva de este rato, lo que vas a hacer.
Claro, yo me voy a tener que cambiar.
Una de las cosas interesantes de Castigo Divino es que son entrevistas en vivo, o sea, el público puede ir a ver las entrevistas.
Eso así es como lo pretty. Eso es bueno para el público, muy malo para mi hígado. En realidad, porque son entrevistas que se hacen ahí con el acompañamiento de cualquier cosita para tomar.
Aguas espirituosas.
Aguas espirituosas. Y también hemos tenido dos giras en Miami y una en Las Vegas.
Okay.
Entonces, esta es la nueva experiencia internacional en un formato distinto, porque es la primera vez que lo hacemos en alianza con otro medio de comunicación local.
Brutal.
Me tiene muy feliz. Entonces, la idea es de miércoles a sábado tener una entrevista cada una de las noches a las 19 horas, me parece que son. Igual ahí
a las 7 de la noche, porque aquí la gente no entiende esa vaina de hora militar, que eso es bien raro, porque en muchos lugares en Sudamérica, en Europa, nosotros la hora militar es...
Nosotros vivimos al lado del ejército gringo,
sí,
por toda nuestra
gente,
vida, y ahora la gente
no sabe.
Yo no tengo ni idea del formato 24
Dios,
horas.
Dios, qué carísimo.
No le digas a tu papá.
No le digas a tu papá, porque te cabrea. Se bota de la casa.
¿Tu papá no fue Tomasito?
Mi papá dice, hija, las 14 horas son las... Y yo...
Sepa que mi hijo de 9 años la sabe. A veces.
Ey, mira, las entrevistas van a ser a las 7 de la noche en Chivita.
¿A las 7 de la noche?
7 de la noche en Chivita Food House, que queda en Marbella. Lo pretty ahí, y vamos a estar subiendo unos artes, porque pueden reservar su mesa para que no se lo vayan a perder, porque obviamente, uno, va a ir gente. Dos, los candidatos van a llevar su manzanillo.
Van a llevar su manzanillo, así que hay que reservar desde
así
ahora.
Así que tienen que reservar su mesa. Vamos a tener un menú especial para los invitados de Foco. Y de bebidas espirituales.
¿Será que mandamos a hacer merchandising?
¿De qué?
No sé, de elecciones, de esa vaina de que...
Sí. ¿Poner ella hoy?
Tendremos que hacerla hoy.
Sí, se puede hacer, se puede hacer.
El diseñador David mirándome rojo y que, hijo de
puta. Le vamos a regalar un suéter a los candidatos y que yo sobreviví a la entrevista con Vivanco.
Eso está buena, dije, yo sobreviví a Vivanco. Es que yo sobreviví a la posta y foco. Está buena, me gusta.
La posta y foco, es verdad, yo sobreviví a la posta y foco.
Está
buena.
Sí, la idea es hablar de política, de la coyuntura. Son días importantes en Panamá. Estamos a las puertas de que decidan su futuro, pero también explorar en los personajes y cagarnos de risa un poco de la vida y de la
y relajado, pues relajado. No tiene, o sea, no todo tiene que ser tan tenso y tan serio, hermano. O sea, hay que relajarse un poco.
Exactamente.
Tomando en cuenta que Panamá no es un país tan serio.
Panamá es casi un país. Y la otra cosa, el viernes, la entrevista el viernes va a ser con Emilio Regueira de Los Rabanes. Y un dato curioso, Emilio Regueira cumple ese día. Va a estar celebrando el cumpleaños con nosotros.
Mira tú.
Con Emilio Regueira su cumpleaños, mi hígado va a sufrir. Yo tengo mucho tiempo sin tomar de verdad. Y...
Va a sufrir.
Lleven un tatuador y ahí nos vamos a hacer una...
Nos vamos a hacer un tatuaje.
Y aparte, Emilio es muy amigo de la casa y aparte, yo soy súper fan de Emilio.
Sí, claro, Los Rabanes.
Los Rabanes para mí son...
En Ecuador también se escuchan Los Rabanes, ¿no? Se escuchan Los Rabanes.
No tanto así que tengo que empezar a estudiar, pero
Michael Manding White. No te preocupes, vamos a pasar un par de links.
Acá te imprimimos las letras para cuando tú llegues, las cantes con nosotros.
Sí.
No hay problema.
Hay que criticar.
Y estoy seguro que sí has escuchado Los Rabanes, estoy segurísimo. Vas a escuchar un par de canciones y vas a decir que, sí, eso. Porque una de las cosas de Ecuador que me parece muy curioso, en Ecuador, yo tengo muchos amigos ecuatorianos, cuando estudiaba en la Universidad de Estados Unidos, y ven las cosas. Es que los ecuatorianos, sobre todo los de Guayaquil, toman ron abuelo y escuchan plena panameña.
Me encanta.
Entonces, y dicen chucha. Sí, entonces sí. Esa vaina era de que no, sí, son casi para
nos
mí.
Amamos.
A mí me encanta, un cuentito rápido, una vez yo estaba cubriendo el Mundial en Brasil y me topo caminando por la calle un chileno y yo le digo, no, que yo soy de Panamá y el tipo me responde de que, muévelo, muévelo. Y yo dije, okay. Y que el general, y yo dije, chuzo, hermano.
Panamá y el reggaetón.
Sí.
Luis Eduardo.
Señor.
Estás ahí.
Sí, aquí está, está aquí.
Ey, ¿cuánto tiempo nos queda ahí? La...
Un minuto cincuenta y tres.
Nos vemos esta
semana. Ya me estoy bajando los Rabanes de quién es.
Mira, sí, yo te voy a recomendar ya mismo, tú antes de escuchar cualquier cosa de los Rabanes, escucha el disco que se llama ¿Por qué te fuiste, Benito?
Sí, que ese fue el que los mandó al estrellato, ¿no?
Y toma en cuenta que los Rabanes eran hoy en día más viejos, pues, pero eso ellos empezaron un grupo de adolescentes sí. En un pueblito, en tipo, el campo sí. Panameño, un pueblo que solo hay vaca y chivo y gallina, y los tipos empezaron haciendo punk rock en un lugar que rodeó música típica, y lograron hacer una mezcla del punk rock y el típico, pero nunca antes visto en Panamá, que fue literalmente el antecesor de grandes artistas que ha salido de este país, y bueno, es una locura.
Y ahí se fueron al Latin Grammy, a todo.
Con ¿Por qué te fuiste, Benito?
¿Por qué te fuiste, Benito?
Estoy ya diciendo los Rabanes y está descargándose en este momento.
Brutal.
Brutal.
Ok, señorita, Luis Eduardo.
Señorita,
claro, por eso te dije. Sí, saben quiénes son los Rabanes. Claro, vas a saber quiénes son los Rabanes. Hey, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Nos vemos esta semana aquí en Panamá y. En esta semana, aprovechando que vas a estar acá en Panamá, vas a venir aquí al programa en vivo y en directo para que conversemos un rato.
Y aparte vamos a estar...
Mauricio, acá te va a recibir con ceviche.
El equipo de Foco va a estar en todas las entrevistas, en Chivita. Así que si quieren llegar a echar cuento, a cualquier atentar contra nuestras vidas, son bienvenidos todos a hacerlo ahí.
Contra la de Mauricio, por favor.
Así que bueno.
Contra la de Mauricio y Luis Eduardo, que no, tampoco es que le vaya muy tranquilamente en Ecuador. Está ahí, que...
Yo en Panamá la paso tranquilo, ¿no? A mí déjeme suficientes amenazas tengo acá.
Eso es lo que me pasa a mí. La gente le dice que, promedio, tú nunca sales. No, es que yo salgo cuando voy a Colombia, cuando voy a Chile. Yo en Panamá no salgo.
Cuando mi vida no está en peligro,
yo disfruto mi vida.
Una sola pregunta sobre esto. Sí. ¿Vamos a estar allá con chaleco antibala o no?
No, vamos relax.
Yo tengo un chaleco
moral que me protege.
Como Fidel Castro, carajo.
Ey, ahí tiene a Fidel Castro atrás, Luis. Allá.
¿Tiene ahí atrás?
Tiene ahí atrás.
El chaleco moral de la patria.
A Fidel Castro, a Churchill y a Lincoln. Tres líderes que han dado a título personal las mejores frases y los mejores discursos de la historia.
Y te voy a echar un cuento sobre Vivanco para que nos va a echar ese cuento cuando esté aquí en la oficina con nosotros. Vivanco iba a tirarse a alcalde de Quito. Lo que estamos hablando ahorita de las aspiraciones políticas.
Oh.
Lo pensó, lo analizó y nos lo va a contar aquí la próxima vez que venga. Oye, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Te vemos esta semana aquí en Panamá en Chivita Food House. Nos vemos, hermano.
Pronto.
Dale, un abrazo. Vámonos al cambio y ya regresamos con más de Lo Más Foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco. Un programa para gente enfocada. Estamos en este último bloque. Solamente para repetirles el bloque anterior, vamos a estar en Chivita Food House todas las noches a partir del miércoles, jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche.
Okay, y si
vamos a subir los flyers, para que la gente se anime.
Yo nada más digo que si yo voy a estar todas las noches en un bar, ¿cuál de ustedes me va a dar un sofá en su casa cuando me echen?
Bueno, hermano.
Nada más digo, pues tú sabes.
Mi papá seguramente te recibiría con mucho amor.
Yo no conocí a tu papá, wea.
Y él hace pulpo. Él hace pulpo rico.
¿Hace pulpo rico?
Sí, yo le robé un pulpo. Jamás.
Conoce a tu papá, muy buena gente tu papá. De hecho, tengo tu llave detrás, te voy a entregar.
No te di un apapacho,
dije, bueno. No, pero me dijo, dije, un gusto conocerlo, Ivana, qué buena gente, bro. Nada que ver con la hija, bro. Yo le dije, por fin conozco al que parió ese engendro.
Que ay, mi hija, mi ternura,
y yo acá dije, esa chucha es su madre. Yo dije, o sea, me caes bien, pero te culpo un poco. Ok. Noticias, ¿qué más noticias? John Travolta estuvo en Panamá ayer.
Mira, yo tengo que decir que por mi cabeza pasó ir allá simplemente...
A ver a John Travolta.
No solo a verlo, sino que yo como... Yo todavía tengo, aunque la gente no lo cree, yo todavía tengo esa chispita de fotoperiodista en mí.
Ah,
y yo quería registrar una foto del man y ya.
Sí.
Pero no, el día de ayer tuvo...
Y estaba llenísimo, multiplicado, sí, estaba una locura. A mí me parece raro porque Panamá normalmente... No es un país donde los famosos y que causen furor. De hecho, aquí en Panamá, o sea, tú vas al Rivas Mí y te encuentras a Bruce Willis y tal, bueno, te encontrabas cuando estaba bien de salud.
Yo les eché mi cuenta, ya lo eché en la radio, pero el día que yo quedé metido en un carro con Mel Gibson.
Total, total. Ajá. Ese es el tipo de cosas que pasa, tipo de cosas que pasan en Panamá. Sí. Y de la nada, ayer, furor, furor. Bueno, también porque fue bastante anunciado.
Sí, eso también.
Fue bastante anunciado, pero John Travolta estuvo acá por el Festival de Cine de Panamá. Fue invitado al Festival de Cine de Panamá y parte de la razón también es porque, para los que no saben, John Travolta es piloto aficionado.
Él no es piloto. Él es piloto comercial, sí. Profesional. Ese man maneja Boeing.
Tiene un 74. O sea, él tiene un 747. Él. Y tiene comunidad de aviación. ¿Que yo, no has visto esa locura?
Claro, porque que cada casa da cada a una
pista.
Y te sales a la pista ahí mismito.
Y la gente anda por ahí en aviones. Sí. Son de que comunidades y que de aviadores. Sí,
yo tengo que decir que John Travolta es uno de los artistas más diversos que yo conozco.
Totalmente.
Y tiene unas obras de artes de películas como Pulp Fiction, Grease.
Eso porque ayer que estaba haciendo el video de hoy en la mañana de la noticia. Y yo dije, iba a poner, dije, ¿sabes? Dije, conocido por películas como. Y en verdad, para mí, John Travolta es Contracara y Pulp
Face
Fiction.
Off.
O sea, eso para mí, eso es él. O sea, obviamente la estoy en Grease, obviamente la estuvo y que en Lujus, en Mira Quién Habla, toda esta vaina, pero para mí.
Él también tiene una que se llamaba, creo que Gabriel, o algo así, que él era un ángel.
¿Cuál es?
Que era muy buena. Era un ángel caído. Que era muy buena. No, pero Face Off es un peliculazo que la mayoría de la gente no conoce.
Una locura.
Es una película en los 90.
Mira, yo tenía dos películas.
John Travolta hizo una película con Nicolas Cage.
Dirigida por John Woo.
Vete pa'l carajo, qué película tan buena. Y tú sabes que me da rabia, que esas películas son difíciles de encontrar en las plataformas de streaming.
Sí. Mira, mis dos películas favoritas en esa época eran Contracara y The Rock. La Roca.
The Rock, un peliculazo de Nicolas Cage. Nicolas Cage tiene esta capacidad de hacer obras de arte, pero de vez en cuando hace unas porquerías que son de que malísimas.
Sí.
Pero hace
me
una
gusta trabajar.
Face Off, The Rock.
Cara,
y Lord of War.
Con Air
y Lord of War.
Lord of War es un peliculón. ¿Cómo en español es? El señor de la guerra. El señor de la guerra. Bueno, es que me pasó con Pulp Fiction. Yo dije tiempos violentos. Mejor conocido por películas como Tiempos Violentos. Pero sí, o sea, más que viene de Grease.
Sí, sí.
Fiebre de Sábado por la Noche. Y de la nada de los 90 fue de que vamos a hacer acción y vamos a matar a gente. Así que, John Travolta estuvo en Panamá, estuvo en un conversatorio con el CEO de Copa, Pedro Helbron. Obviamente, estuvieron hablando sobre aviación. Y también estuvo en la... hicieron una...
¿Qué dijo Travolta los 737 que se despedazan?
En verdad, no, te lo juro, es que no vi el conversatorio. No creo que hayan tocado ese tema.
Yo cada vez que me subo un puto 737 empiezo a ver todos los remaches, los tornillos, muevo las
cosas. Después pensé, John Travolta ha grabado películas en Panamá, no que yo sepa.
Seguro alguna, pero ¿no?
Oye, hablando de películas y vaina, había en el Casco Viejo, había una producción. Me dijeron que están grabando algo para Netflix que tenía que ver con el tema de los chinos en el canal. No sé exactamente qué es, pero era una señora producción, brother, que había en el Casco Viejo este fin de semana. Estaban grabando por ahí por el Teatro Nacional. Pero, o sea, una vaina big, pues, presupuesto. Había presupuesto, pues, había billete. Así que nada, John Travolta estuvo acá. Estuvieron presentando Grease también como parte de la embajada, como patrocinadora del Festival de Cine de Panamá. Estuvieron mostrando ahí Grease. Yo quería ir a ver algunas de las películas del Festival de Cine. No las pude ver, pero afortunadamente fue una buena razón, que es que las que quería ver estaban sold out. Así que me alegro honestamente que la gente esté viendo cine. Me dijeron también que la presentación que se hizo en el Mirador del Pacífico de Cine al Aire Libre fue un rotundo éxito.
Sí.
Presentaron una película española que se llama Robots.
Sí, mis hijos fueron a verla.
Fueron a verla. Brutal.
Dice que estaba triste, que no era lo que esperaba.
Era,
pero
sí.
Estaba buena.
Y lo que pasa es que es una película animada, pero no es una película tan para niños. Sí, o sea, es una película, pues. Así que eso. ¿Alguna otra noticia que haya por ahí? Bueno, Eclipse. Hay Eclipse ahorita.
Vamos a transmitirlo en las cuentas de Foco.
De hecho, creo que debe estar empezando relativamente pronto.
Sí.
Vamos a estar transmitiendo en las cuentas de Foco para que veas. Un eclipse total de sol que va a ser visto en México, Estados Unidos
total
y Canadá.
Total eclipse from the heart.
Ese es como música de Pelo Pelo.
¿Cómo tú sabes eso?
¿Cómo te sabe?
Lo vi en Twitter.
Te salió como los ondeados ahí. Está entrado.
Ajá.
Así que va a haber eclipse, lo vamos a transmitir. El eclipse total de sol no va a ser visto en Panamá, pero como está pasando en Estados Unidos, obviamente es un mega acontecimiento internacional porque está pasando en Estados Unidos y porque también todos los loquitos conspiranoicos están diciendo que el mundo se va a acabar. Así que
a ver, lo, vamos
lo
a ver.
bueno
¿Cuál
es que
el mundo
se acaba, no tengo que venir a trabajar mañana, así que eso por lo menos es algo positivo. 10
de 10.
Lo tiramos 10 en vivo, 10. Según quién, SNN o...
Cualquiera, la NASA, creo que la NASA la está tirando también un streaming, ahí lo vamos a tirar. Así que lo van a poder ver en para los de YouTube. Ah, bueno, para
NASA,
los de...
NASA, Total Eclipse.
Me acabo de dar cuenta, claro, obvio. Para los de la típica ya se acabó el eclipse hace como 3 horas. No, para que sepa. Así que nada, ¿cómo estamos de tiempo?
Sí, ¿qué
fue lo, de la balacera en Monagrillo, weón? En Monagrillo, donde no pasa nada. Bueno, pasa mucho, pasa mucha droga, pero no pasa nada.
No pasa nada, solo cargamento solo de cocaína.
Solo pescado cuadrado. Poco pescado cuadrado. Porque... Pero aparentemente unos encapuchados entraron a una cancha donde había un partido de softball y abrieron fuego. Mataron a 2 personas, a la persona a la que iban a matar, a la que está dirigida el ataque, y a un menor de 8 años que falleció.
Ya empezó el eclipse solar.
Ya empezó el eclipse solar. Sí, lo vamos a ver.
Igual nos pasamos en el primer bloque, así que vamos a dejar el programa hasta aquí el día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar en todos los días en Spotify, en nuestro canal Lo Más Focop, en YouTube, en Instagram, lo tiramos en vivo, y de igual forma... en la típica todos los días de las 3 a las 4 de la tarde por 104.5 FM. Nos despedimos, Daniel, Carisma, Mauricio.
Mauricio.
No.
Nos vamos.
Me voy.